En el Salmo 126:6 dice la palabra de Dios: irá andando y llorando el que lleva la preciosa semilla, mas volverá a venir con regocijo, trayendo las gavillas. En el aire, su emisora amiga.
Bienvenidos a su programa Semillas al Aire. Oramos que la siembra de la palabra de Dios resulte en una gran cosecha de frutos espirituales. Con nosotros, Raúl Ferrero.
Muy bien, muchas gracias por estar con nosotros. Vamos a continuar con nuestros estudios en Tesalonicenses, en esta serie de estudios que hemos dado en llamar Tesalonicenses, irreprensibles ante su venida. Hemos terminado en el último estudio, capítulo 1, y vamos a ingresar en esta oportunidad en capítulo 2. Con un breve repaso, en Hechos 17, el apóstol Pablo, junto con sus colaboradores, permanecieron solamente 3 o 4 semanas a lo sumo en Tesalónica. Allí predicaron la palabra de Dios y comenzó la iglesia en Tesalónica. Tuvieron que huir a causa de la persecución. Y tiempo después, desde Corinto, escribieron para ellos Primera de Tesalonicenses. Los 5 capítulos de Primera Tesalonicenses terminan hablando de la esperanza que tenemos los cristianos, la esperanza bienaventurada de que un día nos viene a buscar nuestro Señor Jesucristo. Primera Tesalonicenses capítulo 1, versículos 9 y 10. Esperamos de los cielos a su Hijo, a quien resucitó de los muertos, que nos viene a buscar, nos librará de la ira venidera que ha de venir sobre el mundo entero. Primera Tesalonicenses capítulo 2, versículos 18 y 19, Pablo y sus colaboradores dicen que los tesalonicenses que ellos habían ganado para Cristo eran gozo y corona suya en el día de la coronación cuando venga el Señor Jesucristo. Finalizando Primera Tesalonicenses capítulo 3, versículo 13, Él les da consejos y es el deseo de ellos que sean afirmados sus corazones, irreprensibles en santidad delante de Dios nuestro Padre, en la venida de nuestro Señor Jesucristo con todos sus santos. En capítulo 4 de Primera de Tesalonicenses tenemos el párrafo más extenso que habla acerca de la venida del Señor para buscar a su iglesia. Es nuestra esperanza bienaventurada. Los muertos en Cristo resucitarán primero y nosotros que hayamos quedado con vida hasta aquel día marcado por el Señor, que Él solo lo conoce, seremos arrebatados juntamente con ellos para recibir al Señor y así estar para siempre con el Señor. Por tanto, termina el capítulo 4 diciendo: alentaos unos a otros con estas palabras. Y finalizando capítulo 5 de Primera Tesalonicenses, cerrando esa carta, es el deseo de Pablo y sus colaboradores que Dios guarde a los creyentes irreprensibles para la venida de nuestro Señor Jesucristo, irreprensibles. Por eso hemos dado ese título a esta serie de estudios, Tesalonicenses, irreprensibles ante su venida. Entrando en Segunda Tesalonicenses, hemos ya considerado el capítulo 1. Alguien llevó la carta a Tesalónica, Primera Tesalonicenses. Probablemente haya sido Timoteo o Silvano o los dos. De regreso fueron a Tesalónica, llevaron Primera Tesalonicenses. Allí se encontraron con que habían circulado nuevas versiones, nuevas voces, nuevas revelaciones, nuevas cartas en el nombre de Pablo, pero que eran falsas y que habían confundido a los creyentes y era necesario escribir una nueva carta. De regreso se volvieron a juntar estos hombres de Dios, Pablo y sus colaboradores, y escribieron Segunda Tesalonicenses. Vemos allí en el versículo 1 de Segunda Tesalonicenses que escriben Pablo, Silvano y Timoteo. Nos encontramos con que ellos estaban firmes en la fe en medio de presiones y tribulaciones, en la fe y en el amor. Algo muy importante. Dios estaba exhibiendo a los tesalonicenses creyentes en Cristo como una joya ante un mundo que se hunde y que se hundía en la más densa oscuridad, rechazando la palabra de Dios. Eso era manifestación del justo juicio de Dios. ¿Y qué era eso? La excelente conducta bajo presión que tenían los creyentes en Tesalónica. Un día el Señor ha de hacer justicia. Vendrá a darnos gozo y gloria y llevarnos a la gloria, y vendrá luego para retribución en llama de fuego para con sus enemigos que rechazaron su palabra. Y explicábamos que aparentemente esas dos venidas están juntas en este capítulo, pero es solo en apariencia, porque Pablo y sus colaboradores se están refiriendo al hecho en sí de que Dios hará justicia y no a la cronología de los eventos. Pero entrando en capítulo 2, sí, Pablo y sus colaboradores van a hacer mención y explicación de la cronología de los eventos que han de acontecer. Van a expresar ciertas aclaraciones y enseñanzas teológicas y proféticas muy importantes, y nos van a presentar importantísimas aplicaciones prácticas para la vivencia, para la experiencia cristiana ante la pronta venida del Señor. Así que vamos a considerar con este contexto e introducción Segunda de Tesalonicenses capítulo 2. Al capítulo 2 lo he titulado de esta manera: los creyentes ante el día del Señor, que se aproxima, todavía no ha llegado, Y este párrafo que vamos a leer, capítulo 2, versículos 1 al 12, lo he titulado: debemos entender el orden de los acontecimientos. Vamos a leer entonces, comienzo la lectura en Segunda de Tesalonicenses 2, versículo 1. Pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá el día del Señor, no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. ¿No os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto? Y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene hasta que él, a su vez, sea quitado de en medio, y entonces se manifestará aquel inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida, inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia.
Quiero estar alerta ante tu venida, aunque sé que me sorprenderá otra vez. Tú vendrás como un ladrón de la noche, sin embargo, como el rey soberano volverás a por los tuyos. Sin embargo, es manada pequeña la que te espera.
Vamos a considerar en lo posible, renglón tras renglón, palabra por palabra, este párrafo que hemos leído. En el versículo 1 dice: pero con respecto a la venida de nuestro Señor y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de lo que ya creen y ya les fue enseñado. Ahora, fíjense, por favor, Todo lo que va a decir aquí a los tesalonicenses es en forma directa a ellos. Lo vamos a tratar de interpretar en el contexto de la carta y en el trasfondo y contexto de aquellos días, pero es aplicable a nosotros también, obviamente, de manera directa. Estamos, yo diría, como los tesalonicenses. Todavía no ha llegado el día del Señor y no llegará hasta que se manifiesten ciertas cosas, ciertos acontecimientos, e incluso, aunque no lo menciona aquí, el Señor saque de la escena a la iglesia, saque de este mundo a los creyentes. Ahora bien, dice allí versículo 1, con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo. Déjeme explicarle que la palabra venida allí en griego es la palabra griega parousía, y aparece en versículo 1, hablando de la venida de Cristo. Aparece en el versículo 8, dice, destruirá con el resplandor de su venida. Y aparece también en el versículo 9, donde dice, inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás. Y ahí está hablando de la venida del anticristo. Esa palabra significa manifestación, presencia, y fue usada por el apóstol Pablo en Primera de Tesalonicenses 4:15, cuando dijo, por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor. Allí Pablo usa la misma palabra, hablando de la venida del Señor para arrebatar a su iglesia antes de la tribulación. Ahora fíjense, por favor, en Primera de Tesalonicenses 4:15, habla de la venida del Señor para arrebatar a su iglesia. Y es la palabra parousía, la venida. Y aquí está hablando de la venida del Señor y nuestra reunión con Él. En el versículo 1, Segunda Tesalonicenses 2:1, es la venida del Señor y nuestra reunión con Él. Aquí también está haciendo referencia al arrebatamiento de la iglesia. Pero en versículo 8 dice que destruirá al anticristo con el resplandor de su venida. Y esa es su venida en gloria, si bien es la misma palabra griega. Y en el versículo 9 habla de la venida del anticristo, y es la misma palabra griega. O sea que, como en castellano, hay que interpretar por el contexto a lo que se refiere. Ahora, centremos y volvamos nuestra atención a versículo 1. Segunda Tesalonicenses 2:1. Está hablando de la venida del Señor para buscar a los creyentes, cristianos, su iglesia. Y dice, con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, no se muevan de su esperanza y de sus convicciones. La palabra reunión allí aparece una sola vez más en el Nuevo Testamento y es en Hebreos 10:25, donde dice, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre. La idea sería, no dejando de reunirnos como algunos tienen por costumbre. En el versículo 1 aquí está diciendo, respecto a la venida del Señor a buscar a su iglesia y nuestra reunión con Él. ¿Se acuerdan que terminando el capítulo 4 hablábamos de reunirnos con el Señor en el aire y del hecho de que desde allí el Señor nos va a llevar para estar para siempre con Él? Habrá una reunión maravillosa. Nos encontraremos con Él. Y yo les decía en aquel momento, observando el capítulo 4 y el gran acontecimiento que es nuestra esperanza, que será maravilloso sí encontrarnos con tantos hermanos que partieron de este mundo antes que nosotros. Sí, será algo maravilloso. Pero lo supremo y lo sublime será encontrarnos con Él. Dice que será su venida y nuestra reunión con Él. Ahora el apóstol prosigue allí en versículo 2 y dice, con respecto a su venida a buscarnos, por favor no se muevan fácilmente de la esperanza que ya le hemos enseñado, la esperanza y las convicciones que tenemos. Leo allí el versículo 2 y dice, no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Bueno, hay varios aspectos para explicar aquí en el versículo 2. Dice, no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar. Mis queridos hermanos, nosotros leyendo y estudiando las Escrituras, adquirimos una manera de pensar, ¿se da cuenta? Y la exhortación aquí, el consejo es que no te dejes mover fácilmente de lo que has sido instruido, has leído, has entendido y conforma nuestro modo de pensar como cristianos, cristianos bíblicos, cristianos del Nuevo Testamento. Y en segundo lugar dice, no te conturbes, es decir, no te perturbes ni intelectualmente ni emocionalmente cuando por allí aparecen distintas voces para confundir. Los tesalonicenses estaban escuchando nuevas revelaciones, entre comillas, Equivocadamente habían llegado a pensar que el día del Señor ya había llegado, ya estaba presente. Esa es la idea allí en el texto, En un momento lo vamos a aclarar. Pero fíjense, dice, no se dejen mover fácilmente de vuestro modo de pensar, de sus convicciones, de lo que han aprendido. Ni se turben en lo intelectual y en lo emocional, ni por espíritu, número uno, ni por palabra, número dos, ni por carta como si fuera nuestra. Parece que habían surgido personas que con el don de profecía o algo por el estilo hablaban en nombre de otro espíritu. Pablo dice, cuidado. En segundo lugar, por palabra. Tal vez alguno estaba diciendo, Pablo dijo esto o nosotros decimos esto, cuidado. Y en tercer lugar, ni por carta como si fuera nuestra. Parece ser que había circulado alguna carta entre los tesalonicenses con reputación de ser apostólica, de algún apóstol o tal vez de manera fraudulenta como asignándosela al apóstol Pablo y sus colaboradores. No, como si fuera nuestra, dice Pablo, no hagan caso a eso. Ninguna revelación nueva o ninguna enseñanza nueva va a contradecir a lo que ya le dijimos y enseñamos. Y eso es un principio para nosotros hoy, queridos hermanos. Nada nuevo puede contradecir o confundir lo que ya ha sido enseñado en los escritos apostólicos del Nuevo Testamento, la palabra escrita de Dios. Y continúa diciendo, no se turben, no se perturben, ni emocionalmente ni intelectualmente, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Dos cosas para aclarar aquí. Una, el concepto de el día del Señor. Ya definimos el día del Señor al tratar Primera de Tesalonicenses 5, del 1 al 3, porque allí aparece la expresión también, el día del Señor. Esto corresponde a las enseñanzas del Antiguo Testamento, el día de Jehová, el día de juicio, aquel gran día de venganza de Dios sobre este mundo. El gran día de juicios, que no es obviamente un día, sino un período de tiempo en que Dios intervendrá de manera directa en los asuntos de este mundo. Será un período de tiempo que incluye la 70ª semana de Daniel, el regreso del Señor en fuego y gloria y el inicio de su reino milenial. ¿Se dan cuenta? Ya hemos mencionado que falsas cartas, profecías y enseñanzas ajenas hicieron equivocar o dudar o inquietar a los tesalonicenses en su fe. Pero lo cierto es que nada nuevo, mis hermanos, puede contradecir lo ya revelado y ya escrito. En el mundo actual, ni dogmas, ni encíclicas papales, ni nuevos profetas, ni nuevos apóstoles, ni profecías nos deben mover del fundamento apostólico escrito. Lo dijimos, lo repetimos. La preocupación principal del apóstol y sus colaboradores era aquietar las perturbaciones intelectuales que tenían los tesalonicenses. Algunos estaban diciendo que el día del Señor ya había llegado. En nuestra Reina Valera 1960 dice, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Ahora, esa expresión está cerca, mejor sería traducirla está presente o ha llegado. Algunas versiones más modernas corrigen ese texto. El gran problema allí en los tesalonicenses era que algunos predicadores estaban enseñando que el día del Señor, la tribulación, ya había llegado, estaba presente. Esa expresión estaba presente o está presente la explica Scofield en la antigua Biblia Scofield que yo tengo versión 1960. La nueva versión internacional lo aclara y también lo aclara el Nuevo Testamento interlineal. Quiero decirles para que quede bien en claro que la misma expresión en el griego aparece en Romanos 8:38, donde leemos así: Romanos 8:38, por lo cual estoy seguro de que ni la muerte ni la vida, ni ángeles ni principados ni potestades, ni lo presente ni lo porvenir. La expresión es ni lo presente, es la misma expresión que aparece allí en Segunda de Tesalonicenses para decir el día del Señor está presente. ¿Lo comprenden? También la misma expresión aparece en el griego en Primera de Corintios 3:22. Primera de Corintios 3:22. Sea Pablo, sea Apolos, sea Cefas, sea el mundo, sea la vida, sea la muerte, sea lo presente. Esa es la expresión en griego y la buena traducción, lo presente. Entonces, volviendo a Segunda Tesalonicenses, el apóstol Pablo y sus colaboradores estaban muy preocupados en aclararle a los tesalonicenses que el día del Señor todavía no había llegado. Les estaban engañando a aquellos que decían el día del Señor está presente, que el día del Señor había llegado. Y a renglón seguido el apóstol Pablo va a decir, nadie los engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía de la iglesia y se manifieste entonces el hombre de pecado. No vendrá. ¿Qué no vendrá o quién? No vendrá el día del Señor. Es decir, no comenzará la tribulación, no comenzará los 7 años de tribulación, no comenzará la 70ª semana de Daniel. Algunos de ustedes que han estudiado la profecía me entienden. Los 7 años de tribulación, el día del Señor, no vendrá sin que antes venga la apostasía y entonces se manifieste el hombre de pecado. Ahora bien, avanzamos allí al versículo 3, dice, no vendrá el día del Señor sin que antes venga la apostasía, el hombre de pecado, y cuando menciona al hombre de pecado, el apóstol Pablo enfoca, digamos, el tema sobre él y se extiende y avanza en la cronología de los eventos que sucederán en torno a esta persona. Pero entendamos que la iglesia del Señor ha de ser sacada antes que se manifieste este hombre de pecado, y lo vamos a ver estudiando los versículos siguientes. No vendrá el día del Señor sin que antes venga la apostasía. Es un movimiento anunciado para los últimos días de la iglesia en la tierra. Es una apatía generalizada hacia la verdad escrita y un alejamiento de la verdad doctrinal escrita para seguir fábulas, como está escrito, hermanos, en 1 Timoteo 4, 1 al 7, donde dice que seguirán doctrinas de demonios. Como está escrito en 2 Timoteo 4, del 1 al 5, se apartarán de la verdad escrita al oído para seguir fábulas. Lo repito, 2 Timoteo 4, del 1 al 5, será un abandono de la verdadera fe para seguir enseñanzas humanistas y demoníacas. Obviamente engañados en un movimiento que se apartará, y atención, hoy en día estamos enfrentando eso en gran medida y en gran manera, un movimiento mundial del cristianismo que se apartará y dejará de ser cristianismo, aunque siga llamándose así, se apartará de la verdad fundamental bíblica, escrita, la palabra de Dios. Así que el día del Señor no vendrá hasta que venga la apostasía de la iglesia y después se manifieste el hombre de pecado. Ciertamente, nosotros los cristianos ya no vamos a estar en este mundo, pero se manifestará el hombre de pecado, hará pacto con Israel y las naciones, hará convenios para esa convivencia política, económica y religiosa en Jerusalén, Israel y el Medio Oriente. Entonces, con esos pactos comenzará la semana 70ª de Daniel.
Gracias por escucharnos y apoyarnos con sus oraciones. Escríbanos a semillasalaire@misionweb.net. Le esperamos en nuestro próximo programa, Según la Buena Gracia de Dios.